Buenos días, me saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Son las 12 y 16 minutos de la mañana de este jueves caluroso, veraniego. Y aquí estamos, en Radio Colores, el último programa en directo de este curso. Estaremos con ustedes en diferido a partir del 1 de julio y luego, si Dios quiere, en septiembre volveremos a estar aquí si ustedes tienen a bien seguir escuchándonos. Hoy me acompañan mis compañeros Elisa Docio. Buenos días, Elisa, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Miguel Ángel Cabero.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Santiago Ibáñez, bien, dentro de la gravedad.
Dentro de la gravedad.
Félix Martín.
Muy bien.
Y también nos acompaña ya nuestro economista de cabecera, Miguel Ángel Paniagua. Está convirtiéndose en un habitual, sobre todo cuando debatimos temas de rabiosa actualidad, como es el económico, la crisis y todas las consecuencias que ha desatado. Miguel Ángel, por empezar por ti, no sé si también estarás bien dentro de la gravedad, como dice Santiago, pero ¿qué expectativas o qué esperas de la cumbre de hoy, de la UE, para hablar de esos 130.000 millones para el crecimiento y a ver qué pasa, si el BCE va a volver a comprar deuda o no, para que nuestra prima de riesgos, que está por las nubes en este momento, 554 puntos, creo una barbaridad, y otras medidas se van a cumplir de una vez, o va a ser una reunión más de esas que celebran en Bruselas nuestros dignatarios y luego aplazamos las soluciones, no sé. ¿Tú cómo
sí,
lo ves?
Desde luego es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿eh? Esas reuniones, reuniones del Eurogrupo, consejos, etcétera, sin llegar a ninguna solución. Lo que pasa es que la situación es tan grave a nivel de la moneda única que no se habla ya de que sea que el euro pueda sea posible que desaparezca, sino se habla ya de probabilidades de que el euro pueda desaparecer. Y yo creo que con tanta presión, yo creo que es el momento de que tomen medidas de una vez, ¿no? Hay varios temas que tienen pendientes muy importantes, como es lo que comentabas, el tema del apoyo al crecimiento, el tema de el rescate de la banca española. Sobre el tema del Banco Central Europeo, yo creo que no va a haber intervención en los mercados para comprar deuda pública. Yo creo que la vía que se está estudiando, no sé si hoy se aprobará o no se aprobará entre hoy y mañana en el Consejo, es la vía de, a través del Fondo de Estabilización Financiera, comprar deuda soberana de los países europeos para intentar rebajar la prima y rebajar el coste actual.
Hombre, eso yo creo que debe ser imprescindible porque nosotros no podemos resistir más con la deuda, con el déficit de 554 puntos básicos, no sé. Nos está costando financiarnos, corrígeme si me equivoco, a 12 y 18 meses me parece que en torno al 5% la semana pasada, en la última subasta. Eso es inasumible, ¿no?
Inasumible. El problema de España y de Italia es tan importante para la moneda única, para el euro, que yo creo que son el detonante que va a hacer reaccionar a todos los políticos europeos para llegar a tomar esas decisiones que llevamos tiempo pidiendo en cuanto a unión, ir más allá de una moneda única, llegar a una unión económica, fiscal y bancaria, fundamentalmente.
Luego está otro tema que nos afecta más o casi exclusivamente a nosotros, que es el tema del rescate de la banca. Parece ser que el día 9 conoceremos las condiciones. También parece ser que es irreversible lo que va a afectar a nuestro nivel de endeudamiento público, que la señora Merkel no está porque la ayuda vaya directamente a los bancos, y no solamente la señora Merkel, parece ser que Holanda y algún otro país en el norte tampoco estaban por la labor de que sea directamente la banca la que asuma el riesgo, ¿no? Y ahí estamos también pendientes de esos 130.000 millones, cómo se van a encauzar, porque no sé qué porcentaje nos tocará aportar a nosotros. Y lógicamente, si tenemos que financiarnos para aportar la parte alícuota que nos toque de esos 130.000 millones, ¿y a qué van a ir destinados? Porque eso de crecimiento es muy genérico. Y volvemos a lo de siempre, la preocupación es generar empleo, crecer. Y la eterna pregunta, la del millón, ¿cómo? Porque, bueno, si pues, bien, no sé.
Hombre, el tema del crecimiento es fundamental, es obligatorio. No queda más remedio porque el decrecimiento de las economías europeas lo que hace es a un déficit mayor y a un endeudamiento creciente, que es alimentar el problema que tenemos actualmente de endeudamiento público en toda Europa. Con lo cual, la vía del crecimiento es seguro que se tienen que tomar medidas. No sé exactamente cómo se van a hacer. Creo que inicialmente se iban a hacer emisiones, que además sería ya un primer paso para la creación de los eurobonos a través de unos bonos para desarrollo de infraestructuras.
Sí, pero Alemania tiene que someterlo al Tribunal Constitucional. Tiene que modificar su constitución para que se acepten los eurobonos. Con lo cual, medidas a corto, que pienso yo que son las más urgentes, no se perciben por esa vía. Habrá otras y siempre habrá capacidad de inventar, ¿no? Sí. Yo creo que lo del BCE debe ser la solución, que eso sí lo pueden hacer con una modificación urgente de la ley que sea emisor, no solamente controlador de... No solamente emisor, sino que acuda en auxilio de los estados cuando lo precisen.
Creo que no hay muchas ganas de modificar las funciones del Banco Central. Yo creo que no. Se hará, si se llega, una de las opciones que se van a estudiar en estos dos días es la unión bancaria, o la... no es tanto la unión bancaria, sino como la dependencia bancaria...
Sí, un organismo regulador a nivel europeo. Sí.
Exacto, de una entidad europea. Ahí supongo que sí que tenga que modificarse para crecer para hacer crecer sus funciones en el control de todas las entidades financieras europeas. Pero no veo que el Banco Central Europeo vaya a ser utilizado en otros fines que no sea puro control de las entidades financieras y el control de la política monetaria, que es la que tiene actualmente.
Entidades financieras, porque bueno, parece ser que está claro ya que aquí las contaminadas, por decirlo de alguna manera, solamente es el 30% de nuestro sector, pero que duda cabe que el efecto dominó hace estragos, porque están siendo castigadísimos nuestras dos principales entidades, de Santander y BBV, en bolsa, precisamente afectadas por todo este impasse que hay de solución a los bancos.
Sí, no es tanto por el problema del resto de la banca española, es fundamentalmente por la espiral que se ha creado entre banca y deuda soberana. Uh-huh. Los bancos compran deuda soberana, los países tienen que endeudarse para salvar a los bancos, y ha creado una espiral muy perniciosa. Uh-huh. Entonces, el problema fundamentalmente que se le está achacando a Santander, BBVA, la Caixa, son las entidades un poco más fuertes y que están mejor posicionadas, es fundamentalmente la carga que tienen de deuda soberana española. Uh-huh. Entonces, el riesgo de que al final el país, España, tenga que pedir rescate o que pueda salirse del euro, o todas estas posibilidades que hay en el futuro que se barajan, pues hacen que el riesgo para estas entidades financieras sea grande, y de ahí sus rebajas en la calificación. De hecho, si de estos dos días no salen decisiones importantes, la semana que viene seguramente tendremos a todas las entidades españolas, todos los bancos y la deuda española en un rating de bono basura, y quizás Santander pueda estar un peldaño por encima o no lo sabemos, pero si no, la semana que viene estaremos ahí.
Y a todo esto viene ayer el Banco de España, emite su boletín periódico y nos dice que la recesión se agrava más aún. Porque el resultado de las empresas ha caído un 41% de enero a marzo, caen nuestras exportaciones, el consumo no tira, el gasto de las familias también disminuye, y claro, con un horizonte así, yo no sé, Virgencita como vine, que dijo aquel que fue a Lourdes y se cayó por las escaleras, ¿no?
No, es tremendo, porque fijaros en los análisis que han salido, en los datos que han salido, los datos que han sacado las auditoras independientes, estas que han estado evaluando la banca española, las necesidades de capital, y el Fondo Monetario Internacional, que también ha hecho un estudio reciente, estaban haciendo previsiones sobre los bancos españoles con unas estimaciones de caída del PIB en este año y el que viene de más de un 6%, que es una salvajada. Es decir, es tener una caída del 4% este año, por ejemplo, y un 2%, 2 y pico% el año que viene, en 2013. Claro. Es una caída del PIB que no se puede soportar, un país no la puede soportar.
Y además hemos alcanzado casi en el primer semestre del año o menos el déficit presupuestado para todo el ejercicio.
Sí, ha dicho el ministro que no era real el déficit,
sí, por
que no era un valor
los
real.
Los anticipos a las
comunidades. Había varias partidas importantes como devoluciones, las transferencias a las comunidades autónomas, otra serie de cosas, y decía que no era realmente un dato real, no lo sé. Yo esperaría un poco a ver la publicación real. De todas maneras, con el tema del déficit, que tenemos un objetivo para este año del 5 y pico a nivel estatal, incluidas las comunidades autónomas, y el año que viene tenemos que llegar al 3, todas las medidas que está implementando el gobierno no tendrán resultado hasta pasados bastantes meses. Hay cosas que hasta el año que viene no se verán, otras que se verán este año a final de año. O sea que estos recortes no son, quitando la subida del IRPF, la posible subida del IVA, que cada vez parece que está más claro que va a hacerse realidad, son las únicas medidas que tienen una consecuencia inmediata.
Sí, el céntimo ecológico en los carburantes también.
Que van a tener varios meses, incluso algunos años, para ver sus efectos. Con lo cual, este año vamos a tener muy complicado cumplir el objetivo de déficit que tenemos del 5,3.
Da la impresión también de que la Seguridad Social, para pagar la paga de junio a los pensionistas, tiene que tirar ya del fondo de reserva. Uh-huh. Entonces, hay por ahí unas perspectivas, si empieza el copago el día 1, si se retiran de circulación en sanidad todos el número de medicamentos, ya hay quien dice que eso lo que va a llevar va a ser más gasto por parte del Estado, porque los médicos, los expertos dicen que habrá que recetar ese tipo de fármacos, pero más caros, con otro tipo de nombre, otro tipo de componentes, no lo sé. Entonces, estamos en un círculo vicioso que no sé cómo saldremos de él. Y hemos dibujado este escenario, porque yo les dije a mis compañeros y a ti el otro día que pretendía ser optimista en este nuestro último programa del curso. Pero primero había que pintar esta realidad que tenemos para, bueno, a ver, nosotros no tenemos las soluciones, pero sí se nos puede ocurrir o pensar al menos o ser optimistas de cara a qué es lo que de ahora en adelante puede parar o puede depararnos el tema, porque ahora todo el mundo está agarrado al turismo, parece ser que es el asidero a donde nos cogemos aunque nos quememos, ¿no?, para salvar un poco la situación económica, porque también las cifras del Banco de España con relación al sector del automóvil en las exportaciones son negativas a más no poder. Entonces, no sé, a ver, compañeros, ahí tenéis al economista, irle preguntando a ver qué ve él, qué se puede hacer más, si es que se puede hacer algo para cómo se puede reactivar el consumo, cómo se puede crecer, qué otro tipo de medidas puede haber, si queda alguna ley que tocar, si esa famosa reforma fiscal que nunca llega de la que hemos estado hablando, habría que afrontarla de una vez. La famosa tasa Tobin, aquella que quiso imponer la señora Thatcher sobre las transacciones financieras. Darle una vuelta de tuerca, dotar, no sé, convocar oposiciones en el Ministerio de Hacienda para reforzar los inspectores y perseguir el fraude, tanto en el IVA como en la renta, porque también hay otro punto ahí, que parece ser que con la famosa amnistía, 150 solicitudes de aflorar a retener el David, o sea que ni una vela en mitad de la oscuridad, ¿no? Elisa, que estás muy pensativa.
Bueno, estaba pensando por encima de todos esos detalles que habéis relacionado y de todas esas particularidades y islotes. Estaba pensando desde un punto de vista global, yo creo que todo está planificado, porque ya no se pueden ver las cosas desde mi pueblo y desde mi ombligo. Entonces, todo está planificado porque yo creo que es un movimiento a nivel planetario, una planificación que solo saben cuatro, y esto está todo previsto y que sea así. Me explico. China, que es la gran potencia, que están ahí calladitos todos produciendo a razón de 14 horas diarias y sin quejarse porque al que levante el dedo se le cortan. Rusia en un incipiente crecimiento, que Rusia es
mucha Rusia.
Mucha Rusia. Brasil, la India, son potencias, además de económicas, demográficas, que, bueno, no se van a dejar levantar el pan porque tienen muchas bocas que alimentar. Estados Unidos va perdiendo el poder mundial. Y entonces, en Europa somos los reinos taifas, donde a nivel de mi pueblo, a nivel de mi región, a nivel de mi país, y entonces está hecho todo de pequeños nacionalismos minúsculos y que cada uno defiende lo suyo. Y yo pienso que Europa, para sobrevivir, tiene que ser un continente único que se llame Europa, con una moneda única, con un gobierno único, y yo creo que esa es la única manera de sobrevivir a la evolución que va tomando el mundo. Por eso nos están asfixiando, porque a través del hambre es como se consigue el poder, porque cuando tienes hambre estás dispuesto a ceder derechos, a ceder libertades y a ceder soberanía. Pienso que ningún país va a ser expulsado del euro, ni Grecia, ni España, ni Creta, ni nada de nada. O sea, ningún país, al revés, todos hacen falta, porque lo que hace falta es un bloque fuerte mundial para poder ubicarse entre los grandes, entre Estados Unidos, China, India y los países emergentes. Con lo cual, no me parece...
Observaréis que sigue en la jornada de la utopía, ¿eh?
No, es que yo no pienso que las cosas se hagan así porque sí. Yo pienso que así porque sí, pues lo hace nuestro gobierno. Rajoy dice, se hará lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer es lo que le digan que hay que hacer. Pero porque él no está entre lo, no está
en la toma de decisiones.
En la toma de decisiones grande, en la de futuro, en la de aquí a 30 años, en la de aquí a posicionarse en el mundo. O sea, los imperios, si España fue un imperio cuando los Austrias, Inglaterra fue un imperio en su momento, y Estados Unidos, su imperialismo es imparable, y el de Rusia igual. Entonces esto no vale decir aquí es que nos van a subir el IVA en el pan y parece que esto es el accidente más gordo. No, ese no es el accidente más gordo. El accidente más gordo es el empobrecimiento de todas las naciones europeas que no sean las que están designadas para mandarnos y para...
Menos mal que el pesimista era yo, Miguel Ángel, no sé,
¿qué te parece? A mí me parece pesimismo. A mí me parece fenomenal, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece estupendo,
claro,
que Europa sea un continente, bueno, me parece estupendo.
A mí también, si el problema no es que lo sea, el problema es que esto empezó a parecer ser un continente en el año 50, estamos en el 2012 y todavía no tenemos ni una unión política ni una unión económica.
Y yo siempre estoy manteniendo que antes se conseguía con la fuerza de las armas, en la Edad Media con la lucha cuerpo a cuerpo, después con los bazucas, con los cañones y luego con las bombas nucleares, pero y ahora lo que se está haciendo es con la economía, o sea, nos están gobernando por inanición.
Con la economía ha sido siempre, ¿eh?
Por inanición, vamos.
Ojalá tenga razón Elisa y ese continente europeo sea...
Yo creo que estoy convencida y además me parece que es optimismo. Ojalá. Habrá que pasar el bache, pero hay que pasar.
De hecho, es que ahora solamente tenemos una moneda única y, claro, una moneda única fuerte en un país débil, como puede, en este caso es España o Portugal, Irlanda, crea muchísimos problemas. De hecho, una de las opciones que tiene un Estado en una situación de crisis es la posible devaluación de la moneda. Y, lógicamente, una moneda de un país débil debe ser una moneda débil. Pero como nosotros no tenemos control sobre nuestra moneda, porque es una moneda europea, pues se han creado unas divergencias que son imposibles de tratar. Por eso la única vía es la vía de la Unión.
Y menos mal que tenemos el dólar todavía como moneda patrón para nuestras importaciones, porque si fuera en euro ya sí que estaríamos perdidos, ¿no?
Bueno, y el yuan también.
Y sigue siendo el dólar el que marca la pauta, por eso de costar un euro 1,35 dólares hace cuatro días estaba a 1,24, o sea que el golpe también ha sido bueno. Señor Cabero, ¿qué quería usted aportar al discurso?
Bueno, mi primera intervención va a ser dirigida al profesional de la economía. He escuchado esta mañana que tú has comentado antes, y es cierto que el presidente de la patronal en Santander ha dicho que no solo es posible, sino que probable que el euro desaparezca, lo cual, ante estos momentos y en la tesitura en la que nos encontramos, me parece una respuesta o unos comentarios demasiado fuertes para la situación en la que nos encontramos. Eso es lo primero. Y lo segundo que también ha comentado es que en eso puedo estar parte de acuerdo, es que la parte mala de los bancos, la parte tóxica, como todo el mundo dice, esa se deba separar, y la parte, es lo que yo he entendido, la parte buena de esos bancos...
Eso lo ha dicho la UE ya, ¿eh?
Sí,
los bancos que reciben ayuda pública tienen que sacar fuera sus activos tóxicos.
Pero lo que yo es que me ha dado a entender como que la parte buena se la queden los grandes bancos que hay en este país, entre otros.
No, eso sería en el caso de cierre de las entidades.
En el caso de cierre, porque es que se ha basado en que las entidades que no tienen futuro hay que cerrarlas. entonces ya no hay problema. Bueno,
pues también menos cerrarlas que rescatarlas.
Entonces, desde el punto de vista de que la subida del IRPF, para mí, no creo que ha sido una medida errónea completamente de este gobierno, en estos momentos. La subida del IVA se debía haber hecho antes, aunque repercuta en la economía de todo el país, que la recesión está porque, con todas las medidas que ha impuesto el gobierno, hablo a nivel ya no de Estado, sino de ciudadanos, nos está quedando en la calle, de tal forma de que hay 2 millones de pobres en este país. Mis dos preguntas, primero, son filosóficas para el economista. La primera, creo que es muy sencilla. Es, ¿los economistas que tiene este gobierno saben realmente lo que hacen? Esa es la primera, que es muy suavecita. Y la segunda, que es un poco más filosófica. Si realmente los economistas de España saben lo que hacen, y creo que los economistas de Alemania saben lo que hacen, ¿a cuál de las dos teorías nos tenemos que atener? ¿Si a que nos eche una mano a Alemania con su dinero, o que aquí se salve cada uno como pueda? En este caso, España no se va a salvar de ninguna forma.
Bueno, saben, sí, saben.
Saca la bolita mágica.
Saben. Sobre el tema de los economistas alemanes o españoles, el tema es que los economistas alemanes o españoles, bueno, los economistas alemanes o españoles son asesores de los políticos españoles y alemanes. Al final, lo que defienden son intereses diferentes. Ese es el problema de esta. El problema que tenemos aquí en Europa es que cada uno está defendiendo, que lo decía además muy bien Elisa, cada uno está defendiendo intereses particulares, provincianos.
De ahí el darle sentido federal, que ella dice que hay unos órganos reguladores a nivel europeo que controlen todas.
No es que los economistas españoles
o sea, pase como aquí con las autonomías,
¿no?, tengan una otra razón. Es que cada uno está defendiendo posiciones diferentes y...
Pero los resultados son distintos de unos a otros. Los resultados prácticos a nivel de la economía de un país y de otro.
Cada uno está buscando una cosa distinta. Los economistas alemanes no están buscando lo mismo que los economistas españoles, entonces lógicamente no van a llegar nunca al mismo destino. Tienen caminos diferentes y buscan objetivos diferentes. Eso es lo que no puede ser.
Claro, pero
eso es lo que no tiene sentido en una Europa, sobre todo con una moneda única, porque o el euro desaparece y cada uno volvemos a ser países independientes y cada uno se gestiona su propia situación, o nos unimos. Es que no hay otro remedio.
Sí, pero
quiero decir, no solo tener una moneda única, sino...
Sí, pero la presión al ciudadano, cuando le llamen la próxima vez a las urnas para las elecciones europeas, si ya de entrada ha sido reacio a acudir, imaginaros ahora, antes de ayer el señor Hollande acaba de subir el salario mínimo interprofesional francés 2 puntos. Aquí lleva congelado ya desde... Ya no se ha subido para este año y para el que viene tampoco, y tenemos una diferencia de 800 euros entre el salario mínimo español con el salario mínimo francés. Entonces, si siguen existiendo toda esa serie de desigualdades, por muchos organismos de control que ahora se quieran crear, que yo creo que voluntad de crear organismos de control no hay ninguna, porque choca con la filosofía liberal, bueno, pues no sé, posiblemente al que le den dinero sí le quieran controlar. Pero luego siempre las leyes dejan resquicios para que alguien busque escapatoria por ahí. Volvamos otra vez al círculo vicioso este de un crecimiento en el aire y se venga el andamiaje abajo. Nada extraño por otra parte, porque las crisis son cíclicas en la economía, en una economía capitalista. Para mí el problema es que de un capitalismo productivo se pasó a un capitalismo financiero, y de ahí es donde han venido los males a las economías, sobre todo a economías como la española, con pies de barro. No nos vamos a comparar con la economía alemana, con un sustento industrial, impresionante, que bueno, pues ahí está, que es lo que tú decías, ¿no? Pienso yo que no sé, ahí está el tema. Santiago.
Bueno, yo tengo aquí una serie de cosas anotadas. El día 12 del 6, el día 12 del 6 del 12, es decir, hace poco, y anoté a favor de, digamos, de la situación de España, unas cuantas, y un folio casi en contra. Pero bueno,
un folio,
como hay que decirlo de a favor, y vamos a ser un poco optimistas.
A ver si son consistentes las a favor.
A nivel europeo, podemos decir que, por ejemplo, es cierto que Alemania está siendo una auténtica rémora para salir de la crisis, pero hay otra cosa cierta, que también es Alemania la única, yo creo, que tira en favor de la unidad europea. Es decir, la que más tira, la que menos nacionalista es en estos momentos, en ese sentido. En ese sentido, quiero decir, pues trata de hacer una unificación bancaria dentro de unos límites, a cambio de las constituciones para un tipo de deuda, es decir, que trata de unificar las distintas políticas de los distintos países, incluso habla de la elección del presidente europeo, que es de los pocos países que le he oído decir que sea democráticamente elegido. Bueno, voy a decir ahora las cosas que anoté a favor de España, que las había sacado de un gabinete económico de una gran empresa. Y decía que tiene una deuda pública no demasiado elevada, decía el gabinete.
Hasta ahora, con los 10.000 millones ya nos ponemos en el 90%.
Del día, por eso digo la fecha, el día 12 del 6 del 12. ¿No? Una deuda privada demasiado elevada, pero que disminuye con relativa rapidez, también dice. Un déficit por cuenta que disminuye. Una productividad en aumento. Un sector exportador sólido. Dice, y se están purgando las impurezas del sistema financiero. O sea, esas eran las seis, digamos, a favor. Ya sé que no es mucho, pero vamos a...
No, son importantes. Algunas son muy importantes.
¿Coincides tú con una o sí. discrepas?
No, en general sí. Lógicamente todas las crisis hacen mejorar, limpiar las impurezas de... Quizás no lo hemos hecho con la rapidez y la rapidez que deberíamos haberlo hecho, pero hemos perdido demasiado tiempo durante estos años, podría haber empezado mucho más pronto, pero bueno, al final la crisis te obliga, quieras o no, a hacer las cosas que tienes que hacer. Realmente es la visión positiva de una crisis, que te obliga a mejorar, a cambiar, a volver a replantearte el futuro, tu forma de hacer las cosas, etcétera. Y eso es muy, muy positivo.
Yo, sin estar en desacuerdo con lo que ha dicho Santiago, sí hay una cosa que me preocupa, y no sé qué opinarás tú, Miguel Ángel, o qué opinarás vosotros en general. A mí, mientras la prima de riesgo no baje, y no baje espectacularmente, no es que se quede en 300, sino que llegue a volúmenes como mucho en el 200, ahora mismo los vencimientos de deuda, tanto pública como privada, que tiene que afrontar España, no los vamos a poder amortizar, hay que renegociarles. Y como lo sigamos renegociando con esos tipos de interés, esto es la ruina, porque las cargas financieras van a ser brutales. No sé, es mi percepción.
Hombre, la prima de riesgo española bajará sensiblemente en cuanto Europa tome medidas adecuadas. Es decir, todos los pasos que se den en favor de la Unión Europea, bancaria, fiscal, etcétera, van a ir...
Pues si no hay eurobonos...
No, yo creo que en principio, hombre, sería perfecto que hubiera eurobonos. Eurobonos no va a haber... Mientras viva la señora Merkel.
Eso he dicho ayer. Sí.
Mientras viva políticamente, se supone.
Sí, claro. Yo supongo que será una traducción errónea, porque no tiene sentido.
Bueno, literal, que también habría que entrecomillarla, ¿no?
Sí, efectivamente. Y quizás también tenga parte de razón ella, porque realmente dice, bueno, pues yo tengo que aportar mi garantía, que estoy haciendo las cosas bien, y tengo que aportar la garantía a otros países que no están haciendo las cosas bien, y que además ellos pueden tomar medidas que van contra todos, que ese es el problema. Es decir, yo puedo endeudarme, puedo tener déficit lo que me dé la gana a nivel de Estado, porque no hay ningún control ni ninguna decisión a nivel europeo. Entonces, tiene sentido que si no se unifican las decisiones a nivel europeo, quizás no tengan sentido los eurobonos, aunque ya sabes que yo soy partidario de los eurobonos, creo que sería una solución, porque no tendría que pagar todo el mundo lo mismo.
No, el tipo de interés sería diferente.
Cada país tendría que pagar al Tesoro Central de la Unión Europea en función de su situación de déficit.
Pero el aval estaría ahí, ¿no?
Etcétera. Pero eliminaríamos por lo menos la prima esa de riesgo que genera la especulación. Al menos esa prima la eliminaría. Bueno.
Pero ¿tú crees que si no sale una solución, y digo una solución este fin de semana, España está capacitada para aguantar 15 días más con la prima de riesgo a 550?
Sí, 15 días sí.
¿Sí?
Y este año. Y este año también aguanta.
Bueno, pues es una noticia positiva la que me acabas de dar.
No, otra cosa.
El año que viene no, pero este año sí, porque tiene cubiertas ya, me parece que más del 75% de las emisiones de deuda de todo este año.
Creo que por cada 100 puntos de diferencia, me parece que escuché el otro día, son 1.000 millones de euros de intereses.
Entonces, vamos a tenemos que pagar. Vamos a cerrar el primer turno con Félix y luego abrimos un segundo turno. Venga, breve, Elisa, por favor.
No, yo solo era un apunte muy breve.
No, dilo, venga, sí.
Nada, yo era en relación con la emisión de la deuda y esto, que es lo que está patrocinando y promocionando y publicitando el gobierno. Yo creo que es lo acertado, es que la deuda española la compren las familias españolas y que quede en España. Por lo tanto, esos intereses que se pagan revertirían.
Eso nos decían desde Luxemburgo el otro día.
Quedarían aquí directamente y no se irían a bancos extranjeros o a inversores extranjeros. Entonces, yo creo que eso es una línea acertada que puede cambiar la tónica, porque en estas últimas subastas que ha habido, creo que ha aumentado bastante el porcentaje de deuda adquirido por españoles, españoles residentes, quiero decir, sí. Familias o inversores españoles. Entonces, si bien el 5%, el 6%, quiere decir que ese dinero revierte en España, queda en España y se puede reinvertir, claro, en España.
En ese sentido,
siempre y cuando no quede en el calcetín, ojo, que yo el temor que tengo es aquí es eso. ¿Cuál? Que quede en el calcetín, porque aquí las reinversiones...
No, pero el tema es dinero que está... Es decir, si fuera dinero que se está invirtiendo en negocios, en empresas, en crear puestos de trabajo,
claro,
no me parecería bien. Pero estamos hablando de un dinero que ahora mismo está parado, que está con miedo, que no sabe qué hacer, que hay un incremento del ahorro actualmente,
sí,
en el
importante,
Estado.
Sí, importante, sí.
Y si ese dinero pudiéramos destinarlo a mejorar...
Yo lo que me refería en relación que casi con lo que decía Elisa... que efectivamente, ¿por qué es malo que los bancos españoles adquieran deuda española? Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que la deuda, casi todas, la debemos fuera. Entonces, ahora que nos la debamos a nosotros mismos, que es como decir no debernos nada, o sea, ¿por qué va a ser malo? En teoría, quiero decir, en principio.
Porque
y además,
bancos,
ha ayudado a sanear los bancos, los balances de los bancos.
Los bancos se contagian del riesgo de la deuda española.
No, pero el...
Si lo compra una familia, la familia no está analizada por las empresas de rating ni las familias se tienen que...
Me refiero a una familia dentro de la propia familia,
si
la deben a sí mismo.
Pero si la compra un banco español, el banco español tiene que endeudarse, tiene que pedir dinero en el extranjero, está analizado por las agencias de rating y todo ese riesgo que tiene la prima, el Estado, la deuda soberana, se pasa y se contagia también a la banca.
Ya, pero la ha comprado al 1%, ¿no? O al 1% y pico, claro, se lo ha cogido al 1 y resulta que después lo vende al 6 por el menor negocio.
Eso es papel, eso es especulación, eso no produce nada.
Produce una ventaja con los...
No, ha comprado al 4 o al 5 y ahora esos títulos están cotizando al 6 o al 7. Están perdiendo actualmente, los bancos que compraron deuda española en los pasados meses, pues a lo mejor un 8, 9, 10% de su valor. O sea, que ahora mismo es... Salvo que dijeras, bueno, ahora sí están comprando. Si estuvieran comprando ahora, bien, porque seguramente la prima de riesgo española baje.
Tomo nota para que nos... Tomo nota porque este tema es muy interesante y yo quiero que nos aclares unas cosas, pero vamos a dejar a Félix que haga este primer turno.
Me da la impresión de que en la reunión de hoy no van a sacar demasiadas cosas en consecuencia. Por lo menos los papeles, los periódicos, dan más importancia a la reunión del 9 de julio, donde vamos a poder leer... aparentemente letra pequeña de ese préstamo bancario o de ese rescate bancario, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, hablando sobre la prima de riesgo, es decir, que cuando los mercados aparentemente vean que las cosas están claras, no como ahora, que está todo en el aire, entonces lógicamente nadie se arriesga a nada, ¿no? Y si quieren arriesgarse es a base de pagar unas cantidades inasumibles. Es bueno que se empiece a hablar de crecimiento, pero 130.000 millones de euros, que es lo que han hablado, a nosotros me parece que son del orden de 9.000 o 10.000 millones. O sea, nada, porque como eso hay que repartirlo entre todos los miembros de la Unión Europea, pues resulta que nos quedamos en nada.
No, de la zona euro, me parece, no de la Unión Europea, no de todos los miembros, de los 17,
bueno,
¿no?
Sí, por igual de la zona, los 17, posiblemente, sí. Pero vamos, que de todas formas queda en no demasiado... Para intentar un despegue económico que no se va a producir. O sea que por ahí tenemos, creo yo, pocas posibilidades. Una de las cosas que creo yo que cabrea al personal es que se estén dando una serie de realidades que no hay una modificación por parte del Gobierno y que continuamos como continuamos de mal y con este pesimismo que se va a hacer crónico. Ya un pesimismo que cuando pasa un año, otro año, es un pesimismo crónico. Y claro, y solamente como datos, ¿no? Como datos, que no va a resolver nada, pero si resulta que hay 196 embajadas españolas, digo, embajadas de, en el extranjero de las autonomías, 190 y tantos, hay de Canarias en San Antonio, Texas, una embajada. Hay de Vascongadas.
Una especie de consulado.
Sí, una especie de consulado, pero una oficina comercial, sí. Digamos, ¿no? Sí. Pero el hecho es de que con la que está cayendo en todas las autonomías, que nos están amenazando con subir productos del 8% al 18% en el IVA, que la sanidad está como está con los famosos copagos o repagos, que la educación está como está, pues resulta que de ahí no se ve movimiento, ¿no? El otro día leía un artículo sobre el Tribunal de Cuentas. Resulta que los 12 miembros del Tribunal de Cuentas, que hay 5 que sobrepasan los 75 años, porque son eternos, o pueden ser eternos si les siguen religiendo.
Son vitalicios algunos.
No, tienen un calendario de renovaciones que no
cada 9 años. Cada 9 años, pero hay algunos que llevan 30 años.
Bueno, además no vale para nada el Tribunal de Cuentas, o sea que no.
Claro, exactamente. Es que son. ¿Para qué queremos al Senado? No se toca. ¿Para qué queremos? Es para colocar a su personal. Bueno, pues esas cosas.
Pero eso ya lo tenemos amortizado, como dicen los economistas.
Claro,
¿no?
pero habría,
lo
habría
que, no se afronta.
Que notarse de alguna manera que van por ahí las cosas. Y solamente una pregunta ya de economista, ¿no? Estos son pensamientos en voz alta que para eliminar de alguna manera el cabreo ese cada vez que oímos o que leemos ese tipo de noticias o que leo yo ese tipo de noticias. Pero en un gráfico pone que la deuda externa, que no sé muy bien qué es, aunque pone la definición en el periódico, ¿no? Que es la relación de lo que invertimos o de lo que nos invierte en una cosa de ese tipo. España está en el 95%. Esa deuda externa. Yo digo que qué afecta, porque después vas a Italia, que Italia está unos puntos menos que nosotros en el primer riesgo, pero después vas a esa deuda externa, ¿cuánto supone? Y Italia supone el 26%. España el 95%. Desde nosotros solamente está Italia, Portugal con el 105%. O sea, y delante de nosotros está Grecia y está Irlanda. Qué curioso, ¿no? O sea, que ¿qué influye esa deuda externa? Pero cuando lo pone, que dice, claro, eso nos retro. Los bancos alimentan al Estado y el Estado alimenta a los bancos. Es un círculo vicioso que no se ve claro eso de que las familias, ojalá el ahorro de las familias fueran a letras del Tesoro o a...
Están yendo ya.
Claro, están yendo, pero todavía hay mucho que son los bancos los que...
Han están, ido toda la vida, ¿eh?
Está empezando a crecer...
Con la rentabilidad.
Porque claro. Hay familias que tienen el dinero guardado porque no saben en qué claro, va a ser...
Claro, más que los bancos ahora mismo, la deuda...
Ante la incertidumbre y la deuda claro, pública es lo más garantizado que hay hoy.
Cuando las eléctricas pagaban
día,
el dividendo que pagaban, no iban a la deuda pública, no claro. Os olvidéis. La gente se está refugiando en la deuda pública por su rentabilidad.
Decía el Nobel de Economía, un Nobel de Economía, dice, si el gobierno español rescata a los bancos y la banca rescata al gobierno, el sistema se convierte en una economía vudú. Así es como lo definía él. O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Entonces, lo que estás traspasando es un riesgo a otro, claro, otra parte de tu propio sistema.
Y ponía que la deuda externa neta española es la diferencia entre lo que presta y toma prestado del exterior. Bueno, eso alcanza el 95% de nuestro PIB. O sea, ¿qué influencia tiene? Porque da la impresión que todos los países somos iguales. No, yo creo que hay...
Eso lo que significa es que tenemos una dependencia exterior mucho mayor que otros países. Y en un momento de crisis, de
caída de los ingresos,
problemas. Somos un país mucho más vulnerable al tener, ¿no?
De liquidez, etcétera, somos mucho más vulnerables.
Claro, claro.
De otra manera, la prima de riesgo, en la prima de riesgo influyen muchísimas cosas, muchos datos y un dato además psicológico o sociológico,
sí,
no sé cómo llamarlo.
Sí, la confianza.
Que tiene un componente también importante dentro de...
Digamos que la deuda externa esa es un mal dato.
Es un mal dato para,
claro, para lo que estamos hablando de
ahora continuamos.
¿No? En otros momentos,
estamos en...
En otros momentos no era ningún problema, porque realmente se los podía, mercados de capitales, claro, no, eran claro, muy generosos, había muchísimo dinero y había gente, mucha gente dispuesta a prestar. Entonces,
claro, es en el actual estado
es el
de cosas.
Actual en el que es muy, muy peligroso.
Estamos en Al Cabo de la Calle, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Con Elisa Docio, Miguel Ángel Cabero, Miguel Ángel Paniagua, Santiago Ibáñez y Félix Martín, hablando de todas estas cosas que ustedes nos vienen oyendo desde que hemos iniciado el programa. Ha dicho Félix una cosa, Miguel Ángel, que bueno, yo creo que lo que está pasando también es que el pasivo ha huido de España totalmente. Los bancos se están viendo descapitalizados sus depósitos porque los inversores extranjeros en España, no hablamos en deuda pública, sino en productos españoles, en fondos de inversión o cualquier otro tipo de producto financiero atractivo, por la inseguridad que está generando el país, se van, huyen. Y luego está el dinero que el Banco de España no puede controlar, que es lo que hemos venido hablando aquí, que está en torno a los 80.000 millones de euros, que ese es el único dinero que podría aflorar de la manera que pretende con la amnistía el Gobierno, o bien fomentando ese consumo, que va a haber por ahí una ley que va a prohibir pagos en efectivo por encima de los 2.500 euros, con lo cual no sé ese dinero cómo volverá a utilizarse. Pero yo te quería hacer una pregunta, y a raíz de lo que ha dicho Félix, es que ahora mismo los bancos no pueden ir al interbancario, porque es que no los presta nadie ya, ni al tipo que sea. El problema es ese, que el mercado interbancario prácticamente ha desaparecido por esa falta de credibilidad en cómo estamos haciendo las cosas. Y aquí, bueno, con rapidez, y me parece que desde que ha estallado la crisis, hoy es la 27 reunión del Eurogrupo, de los jefes de gobierno. Y de esas 27, yo no he visto más que declaraciones de buenas intenciones. Medidas que se hayan concretado en algo que sea, esto es así, no, todos son provisiones. Eso no lo puede usted así. Pero abrir vías de solución, y claro, para crecimiento, ¿en qué? Aquí ahora sí tengo la pregunta del millón. ¿En qué se pueden invertir esos 130.000 millones de euros, la parte que nos toque en la economía española? ¿En qué? Claro, es que volvemos al ladrillo, porque hoy le han escrito al Ministerio de Industria los, ¿cómo se llama? No, los constructores, bueno, la unión de empresarios dedicados a la construcción, productores, que hay que hacer algo con el sector. Que es que el hundimiento.
Sí, el sector público, del presidente del
que sector algo hay
público.
Que hacer. Sí. Y ya tenemos que el Ministerio de Fomento acaba de conceder 190 millones a las propietarias de autopistas porque no sacan ni para las cargas financieras con la explotación de las mismas.
Y promotores ingleses siguen construyendo en la costa y vendiendo a toda máquina porque han cambiado el formato de las viviendas, los materiales, la forma de venderlo y el diseño. Pero ¿qué quiere decir? Pues que estamos anquilosados como siempre.
Pues claro, entonces yo por eso le preguntaba a Miguel Ángel.
El que inventa y el que imagina y el que tiene creatividad y el que se empeña en ello, siempre hay oportunidades de negocio.
Sí, pero es que si nos vamos fuera de ladrillo, las soluciones no son a corto plazo, que no, es lo urgente aquí. Aquí lo urgente es dar trabajo a 6 millones de parados.
Sí, pero yo creo que no hace falta. No, si se toman medidas, aunque sean a medio plazo, medidas consistentes, quizás sea suficiente. Con apoyo, tenemos apoyo financiero de la Unión Europea, va a estar con nosotros, se supone, teóricamente, esto va a ir hacia adelante, hacia la construcción europea. Ojalá no pase lo que hasta ahora, lo que dices, que ha habido 27 reuniones y no se ha tomado ninguna decisión, salvo la creación de los fondos estos de estabilización financiera exclusivamente. Ojalá se avance. Si se avanza en eso, las medidas no hace falta que sean tan inmediatas, porque realmente no hay medidas inmediatas. Las medidas inmediatas es hacer directamente el Estado una obra.
Sí, claro,
eso
pero
no tiene ningún sentido.
Se nos cuesta.
Lo que hay que crear, el plane.
Lo que hay sí. por plane.
No, luego hay por ahí.
Lo que hay que crear son estructuras para que todo ese potencial que hay emprendedor en este país, de mucha gente, pueda llevarse a cabo. Eso es lo que hay que hacer. Invertir, quizás invertir de forma directa en alguno de los sectores que tengan más posibilidades de desarrollo futuro. No sé, si hay que, a lo mejor crear un Silicon Valley en España, no lo sé, y que eso pudiera hacerlo desde una inversión estatal. A lo mejor crear eso para que allí puedan llegar y asentarse muchísimas empresas de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, eso podría ser.
Pero eso pasa por abrir vías de formación a la mano de obra, que es poco cualificada.
Sí, lo que está hablando Paniagua es precisamente de lo que estamos exportando, que son la gente especializada en los TIC, en nuevas tecnologías, en técnicas.
Totalmente de acuerdo.
Son los técnicos de información y comunicación, que es lo que estamos exportando. Como la señora ministra dice.
Totalmente
aquí,
de acuerdo.
Lo que sobran son investigadores. Vale, pues vamos a mandar a todos los ingenieros informáticos a Silicon
Valley.
Eso
nos cuestiona.
Tenemos aquí, que les quiere la Merkel para ella porque están muy bien
formados.
Eso no es
cuestión de si el problema es que se van de aquí porque aquí no hay.
No, pero tú dices que formar mano de obra, no, lo que
Hombre, claro.
Eso no es mano de obra, es mano de cerebro
bueno,
y está
pero
formada
es que hay,
y se está huyendo.
Pero hay que dar salida,
nos
cuesta 50.000 millones de euros al año, perdón.
¿Cuánto nos va a costar financiar Eurovegas, que ahora hay que poner dinero para poner Eurovegas?
Es otro debate.
¿Es mejor Eurovegas o es mejor un Silicon Valley?
A nivel... A nivel general, sí que
no crea delincuencia.
A nivel general, sí que han dicho para quién tiene que ser.
Eurovegas es un añadido, quiero decir, Eurovegas no lleva inversión pública. Lo que lleva va a ser.
Sí, porque han pedido que pongan el 60%.
Pero las entidades financieras. O sea, van a financiarse, necesitan financiación, pero de entidades financieras, españolas o europeas o americanas.
Están hablando de cesión de terrenos, ¿eh?
Bueno, terrenos bueno, no sobran.
Esa es otra historia.
Eso es lo de menos. Si tenemos
yo a mí me gustaría concretar en qué, efectivamente tenemos gente cualificada que se ha ido por ahí, que Inglaterra le reclama, pero eso es un porcentaje de nuestro nivel de productivo, por llamarlo de alguna manera, que aquí no hay salida para ellos, porque hay que seguir invirtiendo en I+D, I+I, cosa que la empresa privada aquí lo toca de soslayo, salvo raras excepciones, pero el problema es que hay que sacar del fondo del desempleo y volver a la sociedad del consumo, en la medida que sea posible, a 6 millones de parados, que le cuestan al Estado español 50.000 millones de euros anuales. Ese es el quid de la cuestión.
Claro, pero es que es
muy poco dinero.
Tomás, pero en
es
un 100 pies, si no tiene cabeza, ¿para qué quiere los 100 pies?
No, es que no tenga cabeza.
Hace falta una cabeza que mueva los 100
pues
pies.
Para eso pregunto.
Si exportamos las cabezas, los 100 pies, claro, ¿qué van a hacer?
Yo creo que es claro. Sí, decir si lo han dicho. O sea, ellos han dicho que es a nivel general, en infraestructuras y en investigación y desarrollo, se va a invertir ese dinero. Después, para ser optimistas, quiero decir que un poco lo que decía Félix antes de que era muy poco. Bueno, pues en el Plan Marshall, emplearon aproximadamente el 1,5% del Producto Interior Bruto, del total. O sea, quiero decir que ahora van a emplear el 1%, o sea, no es una cantidad pequeña. Lo que hace falta, yo creo que un poco como decía Paniagua, de que efectivamente se haga bien. O sea, se hagan en sitios donde efectivamente se vaya a crear empleo, se vaya a...
Es que hay que dar la duda, porque bien se intentó hacer con los fondos MINER y ahí tenéis el resultado. Bien se intentó hacer con la PAC y ahí tenéis el resultado.
Ahí están los fondos.
No, la PAC ha hecho su gestión.
La
PAC ha concentrado la propiedad, ha hecho empresas viables y explotaciones viables que aquí cada agricultor tenía, como el otro día decía Jeromo, el que más 10 o 12 hectáreas y están explotando más de 100 o más de 500. Bueno. O sea que la PAC ha hecho su función.
Claro, otra cosa es
los fondos
100.000 millones de euros.
Las comunidades autónomas no han controlado ni han gestionado bien el destino de esos fondos.
Ya que además hay otra cosa que yo creo
quizás
que son...
Esos ejemplos que pones no sean quizás la optimización de uno. Claro. O sea, la PAC puede haber aportado mucho al sector agrícola, pero yo estoy seguro que se podían haber utilizado de una manera muchísimo mejor.
Mucho más racional.
Y eso espero que se haga con este dinero. Es decir, es crear la estructura necesaria para, sobre todo, que se desarrollen los sectores que tengan más futuro.
Es que ahora no tenemos el dato, pero si supiéramos lo que han en los presupuestos generales del Estado, lo que ha significado la disminución en I+D+I, podríamos tener una referencia.
Un 70%.
¿De cuál? O sea, ¿cuántos miles de millones?
No lo sé, un 70% de lo que invertía el Estado en investigación y desarrollo se ha reducido.
Es que, conozco, porque he visto subvenciones de I+D+I que después realmente no se utilizan en I+D+I. O sea, que rebajas en impuestos de I+D+I que no son reales. O sea, yo creo más en que se cree una estructura y que después haya muchas empresas que puedan estar ahí, crearse ahí, venirse de fuera o crearse aquí directamente.
Estamos de acuerdo en el fondo, pero eso, Miguel Ángel, eso cuesta 15 años. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Elisa, que vuelva a nuestros cerebritos sin preguntar, pero generar empleo en base a eso, para crear otro modelo productivo, eso lleva 15 años. Pero, entre tanto, hay que seguir dando de comer a la gente. Y se está expulsando, ya no de ahora, de hace 10 años para acá, o de 15, del mercado laboral a todo el que tiene 50 años. Y todos los que se van ahora vía aéreo, vía lo que sea, a la calle con 50 años, no se van a recolocar nunca. Y eso, un Estado... Tener que soportar todo eso cuesta. Ese estado de bienestar o se le ponen patas sólidas, que es donde veo yo, y se le explica claramente a la población, no, es que esto, este transitar nos va a llevar 15 años.
Claro, pero es que esas...
Es que eso hay que explicarlo.
Es que eso había que haberlo hecho hace 15 años. Es que esas... Hay cosas que...
Pero mientras venía el dinero a la alforja...
Claro, hay cosas que se van a tener que purgar y mucha gente que va a sufrir, muchas situaciones concretas que no... que no estaban en un mercado racional o que no tenían viabilidad en un mercado racional, y que ahora van a aparecer y que no van a tener ninguna solución.
Y si me permites, algún día habrá que sacar los colores a los autónomos, ¿eh?
¿Por?
No al 100%. A un porcentaje muy amplio de autónomos que han hecho de su capa un sayo. Con la gestión contable, con la gestión productiva, con etcétera.
No nos podemos cargar, etcétera, las clases etcétera. Medias productivas no nos las podemos cargar.
Hombre, claro, claro.
Sin pero clases no, medias no hay democracia. Yo tampoco.
Quiero decir, en un país como el español, como España, que necesita educación fiscal, por decirlo de alguna manera, aparte de otro tipo de...
Ya vamos entrando en razones.
Aparte de otro tipo de educaciones.
Claro.
Cuando es una cosa normal, aceptada socialmente, defraudar Hacienda, no puedes pedir a nadie concreto que sea diferente.
Claro.
Hay que pedírselo a todos.
Ahí quería yo ir. Ahí quería yo ir.
Los empleados no pueden, pero si pudieran lo harían, los empresarios, o sea, es lo que no puede ser. Lo que hay que cambiar es esa educación. Quizás también si desde los órganos del Estado y desde la política se transmitiera...
Claro, no hay un discurso veraz y creíble. Claro,
en el que... gente en la que confiaras más, en la que vieras que está trabajando por ti, para ti, claro, para toda la sociedad, quizás eso cambiara, pero también debemos cambiar nosotros, es decir, nosotros debemos cambiar eso.
No, eso está claro.
Pero tiene que ser los políticos...
No podemos echar la culpa a un sector concreto, porque...
No, yo no culpo sectores, solo a ese sector, digo que es otro, claro, otro
si
de los factores...
Hacer, lo harían, claro. Lo que pasa es que no pueden.
La última encuesta de Demoscopia, el 79% de los españoles estaban disconforme con los políticos. Es decir, en un país donde el 80% del personal, en una encuesta con ciertas garantías, digan que los políticos no están cumpliendo, según su opinión, con sus obligaciones, eso da mucho que pensar. Y no cambia nada. Es lo que yo, cuando me refería a esos cambios estructurales, tenía que ir por ahí. Tienen que demostrarme a mí que quieren cambiar las cosas, y cambiarlas en un sentido muy claro, ¿no? Entonces... Y mientras no estemos metidos en esa disyuntiva, y eso que decías de I+D, posiblemente hay algunas investigaciones que no estaría relacionada con lo que se invertía en ellas. Pero ¿cuántas habrán tenido que interrumpirse con esa disminución del 70% en I+D? ¿Sí? Seguramente muchísimas. Yo digo que invertirlo ahí, por sencilla razón, de que tenemos posiblemente personal preparado y la infraestructura creada. Pues me parece muy bien lo que dices tú, pero... tardamos igual 15 años, mientras que ahora eso lo tenemos, tocar con esos 9.000 millones, tocar aquellos puntos donde realmente va a haber un valor añadido importante.
Todo pasa por un rearme ético que necesita esta sociedad, claro, como el comer.
Y tiene que empezar con los políticos.
Mientras la gente que va a la universidad, salvando ese porcentaje de cerebritos, que a ver si ahora estamos creando este insequito los días, no se conciencie de que la salida es otra, al margen del trabajo en el sector público, de recurrir a una posición de funcionariado, mal negocio y mal camino tenemos. Claro. Yo lo discutía con Miguel Ángel el otro día, lo podemos decir aquí, mientras a la generación que tiene su edad hoy día no se le dé el protagonismo en la sociedad que debe tener, mal camino llevamos.
Nadie quiere ser funcionario ahora para ganar 1.200 euros.
Bueno, ojo, que no, euros. Que va, y el que no gana nada está como loco. Sí. Mira el otro día en el País Vasco, 60.000 para 3.000 plazas.
Pero 3.000 plazas, ¿de qué? Eran de peones.
Claro.
Pero eso no son funcionarios, son laborales.
Bueno, lo que sea.
Claro, pero eso
pero
sí.
Lo sostiene
cualquiera
el Estado.
Que levante el dedo y ofrezca una plaza de peón aparece en 3.000, normal, porque lo que hay son peones, pero eso hasta en las administraciones públicas no son funcionarios.
Y si haces mañana de funcionarios, 1.000 seguro, porque el otro día la de policías armados se presentaron también pues 15 veces más que el número de plazas.
Mira, en los presupuestos para este año 1.600 millones de euros menos para políticas activas de empleo. Ese es el interés de crear empleo.
Pero estamos en lo mismo. ¿Cuáles han sido las políticas activas de empleo? ¿De qué ha servido a las autonomías,
claro,
trasladarlas?
Ahí se todo, porque realmente
claro.
Creo que se utilizaba las
políticas por eso activas de empleo
no hace nada.
Claro.
Hasta ahora no ha hecho nada. Es decir, si siguen los mismos métodos que es el INEM o las...
No, muchos cursos de formación, se ha formado muchísima mano de obra que no tenía ninguna formación, ¿eh? Estos cursos de los cursos de formación del ECIL, del INEM y de los sindicatos, mucho. Y las oficinas de los sindicatos, las oficinas de la UGT, por ejemplo, que han desaparecido porque estaban financiadas con esto, han buscado muchos puestos de trabajo y se han movido mucho más que el INEM y el ECIL, que nunca han sido oficinas de empleo.
A mí me queda
eso
la duda,
nunca ha sido oficinas de
creo
empleo.
Que no.
Ahí hay una ley orgánica que se aprobó
por
mayoría en el Congreso. Se aprobó en el Congreso, que se llama Ley de Economía Sostenible, que había que empezar a echarla a andar. y ahí sentó las bases de un futuro modelo productivo español al margen del ladrillo. Y mientras no se hable claramente de que esa es la solución, tendremos políticas de parches. Medio saldremos a flote y dentro de 5, 10, 15, 20 años, otro zapatazo de estas características y otra vez allá. Yo es que no veo otra cosa.
Yo quería solamente comentar una cosa más, que hablábamos antes del tema de los políticos y de que los políticos son los primeros que deben cambiar, y yo creo que no. Yo creo que cada uno de nosotros debemos hacer...
Ese rearmético al que yo aludía.
Todos nosotros podemos hacer
más,
muchas cosas.
Claro.
Y tenemos que ser conscientes de y hacerlo.
Pero ¿sabes por qué lo digo yo?
Y no esperar que eso... Vamos a ver, lo normal es que si un granito y otro granito se vayan juntando, al final creen una playa, ¿no? O lo que sea, una montaña. Y hay que tener fe en eso, en que es el esfuerzo de uno, el trabajo de uno y la honradez de uno, al final tiene consecuencias positivas para todos. Y no esperar nada de los demás, porque eso no puedes hacerlo y no sirve para nada.
No, está claro.
No, es que yo digo que
cada uno lo que debemos.
Pero mira, si nuestro legislativo es el que planifica las leyes, yo digo que los políticos son los que ellos, si tienen que preparar y estudiar y trabajar las leyes para el bien común, ellos marcarán el camino. Es decir, que la reducción de accidentes en las carreteras...
Los políticos, pero si está el Consejo General del Poder Judicial hoy a gorrazos con los gastos de cada vocal. A gorrazos están ahí.
Claro, claro.
Una perplejidad total y absoluta.
Claro.
Es toda la sociedad.
Los políticos son puramente el reflejo de esta sociedad.
Claro.
Mientras nosotros no cambiemos, no vamos a tener otros políticos.
Está claro.
Por mucho que nos empeñemos.
Que los que tienen que marcar la pauta son los que tienen poder para hacerlo.
No.
Nosotros. Es que el otro, si lo dejas al plan individual, eso es dificilísimo.
¿Sabes
de conseguir?
Lo que pasa, Miguel Ángel, que cada vez vamos a poder hacer menos individualmente, porque como se nos está restando en educación, en enseñanza y en preparación, pues cada vez menos.
No es tanto restar. Se ha restado ahora presupuesto porque estamos en una situación de crisis, pero yo creo que no se está no apostando por el sistema educativo. Yo creo que la educación...
Por lo pronto han retirado todos los ordenadores a todos los escolares.
Para esa ética que tú...
Oh, en el colegio de mis hijos, ¿no?
Mira, en muchos colegios...
Esa ética que tú planteas... Esa ética que tú planteas individual, ¿tú crees que viene bien el que hagan una amnistía fiscal?
No, yo estoy en contra. La amnistía fiscal siempre
claro,
ha estado en contra.
Claro, a eso es lo que voy yo. Es decir, que si yo lo que hago es propiciar la persecución del fraude fiscal desde la autoridad que me da el ser representante de todo y buscando el bien común, yo creo que a continuación ellos tienen que dar el ejemplo. No puede ser que yo individualmente diga voy a pagar mi IVA y después vea que va a haber una amnistía fiscal para los mayores defraudadores. Eso no puede ser. Yo digo que tienen que dar ejemplo los políticos en ese sentido.
Ya, pero es que siempre estamos con lo que hacen los demás.
Y no, siempre hay que hacer cada uno lo que deba hacer.
Si
pero
al final,
digo que además...
Siempre hay alguien que va a hacer las cosas mal o de una forma que no es...
Que se hacen leyes porque los chorizos van por delante de la justicia. Nos quedan 2 minutos.
Qué pena.
Pero sí hay cosas, qué pena. No, claro.
Ahora.
Hoy, el juez del caso Fabra denuncia presiones de sus superiores. Mientras un país tenga estas percepciones, aunque estoy de acuerdo con Miguel Ángel Paneo, pero resulta que el juez pide amparo al Consejo General del Poder Judicial porque la Audiencia Provincial de Castellón, cuyo presidente parece ser que es íntimo amigo del señor Fabra, le está presentando para que archive el caso. Eso claro. No es agresivo. Eso lo leen en cualquier país de Europa, claro. De estos que ahora tienen que decir. Pero bueno, ya esta cuadrilla de impresentables, refiriéndose a la sociedad española en general, ¿cómo le vamos a sacar de eso si son ellos incapaces de decir, venga, vamos a poner el hombro aquí dentro?
Hoy están discutiendo los vocales del Consejo General del Poder Judicial están discutiendo si comentan los gastos que han tenido en los viajes o no.
Si en lugar de ir a hoteles de lujo hay que ir a 4 estrellas.
Pero tú te crees...
Si el debate es ese, pues...
Tú estás viendo eso y cómo tu ética, ese pesimismo que decimos, va a sobrellevarse tranquilamente, decir, no, esto hay que ser optimistas. No, eso es impresentable. Y tienen que dar ejemplo ellos.
Yo quería...
Miguel Ángel, no, quería, perdón, que tenemos que acabar.
No, lo único que quería era despedirme de vosotros hasta...
Espera, ahora nos despedimos. Que cierre Miguel Ángel Paniagua el programa, un poco por donde hemos empezado. En 2 segundos y 4 frases.
Necesitamos
esta tarde.
Una Europa fuerte, unida, cada vez más integrada, y es la única solución para esta crisis que tenemos en toda Europa y fundamentalmente en España y en otros países.
¿Y a nivel doméstico?
A nivel doméstico es esfuerzo.
Un rearme ético grande, ¿no?
Eso es lo que hace falta.
Yo creo que sí. Bueno, compañeros, hasta aquí este nuestro, al cabo de la calle de hoy, nuestro último programa del curso 2011-2012. Gracias, Miguel Ángel Paniagua. Desearos a ti y un buen verano. A todos vosotros, tened cuidado con el sol, con la playa y los que no os canséis de ver mundo. Y los que tengáis que cumplir con el fisco, hacer caso a Miguel Ángel Paniagua. Poneros un poco la máscara, por que sea por poco tiempo, de la honradez y la honestidad, y cumplir con Hacienda como Dios manda. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en diferido a partir del próximo día 1 y volveremos, si con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, como rezan en los carteles taurinos, a estar con ustedes en directo a esta hora de los jueves a partir de septiembre. Buenos días, les dejamos en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM.